Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Y yo, Marcela de la Peña. Este es el programa número 34 de Palomitas y vamos a hablar de dos películas muy distintas. Una es nueva y otra es vieja. La primera es Half Nelson, de este año, y la segunda es Singing in the Rain, del 1952.
Ajá, o Cantando bajo la lluvia.
Cantando bajo la lluvia.
Bueno, pues vamos a empezar con Half Nelson. Esta película yo creo que es la que mejor he visto reseñada, o la que mejores reseñas ha recibido este año. Todas las reseñas son de 4 estrellas o cosas así. En algunos críticos 4 es el máximo. Y bueno, tiene ya como 5 semanas en la cartelera aquí en Vancouver. En algunas ciudades de Estados Unidos apenas está llegando. Y en Latinoamérica y España no se estrena aún. También fue de este festival de Sundance de este año. Y bueno, no sabemos el título en español. Sin embargo, yo estuve investigando y Half Nelson es como una maniobra de la lucha. No sé si se llama lucha grecorromana. El tipo como de lucha que se practica en las preparatorias de Estados Unidos. Bueno, pues una llave o una maniobra se llama el Half Nelson. Eso me imagino que es una especie de analogía en cuanto a la película que no pude deducir muy bien. Pero bueno, la película es protagonizada por Ryan Gosling, quien a lo mejor vieron ustedes en The Notebook. Yo no he visto esa película.
Sí, el güero de The Notebook.
Ajá, tú sí la has visto, Marcela. Sí. Bueno, Ryan Gosling interpreta a Dan, que es un profesor, que es un maestro en una preparatoria de un vecindario pobre de Brooklyn, bueno, de Nueva York. Y aparte de ser maestro de preparatoria, la otra característica importante, digamos, de este personaje es que es adicto a la heroína.
Cocaína.
A la cocaína, perdón. Se me confunden mis drogas. Un día, una de sus alumnas, Dre, interpretada por Sharika Epps, descubre que el maestro consume droga, y a partir de ahí se genera un vínculo especial entre ellos dos. Dan de alguna manera la quiere proteger, y bueno, hay un personaje, Frank, interpretado por Anthony Mackie, que es un drug dealer, se encarga de repartir droga, más que narcotráfico, de repartir las drogas, y él quiere tomar así como protegida, digamos, a esta alumna Dre, y entonces Ryan Gosling, el personaje de Ryan Gosling, Dan, trata de protegerla, ¿verdad? Y esa es más o menos la premisa de la película.
Es dirigida por Ryan Fleck, que entiendo es su primer película, ¿no?
Sí, él ha hecho cortometrajes antes, y es su primera película de ficción, hizo un documental, junto con, entiendo que es su novia, Anna Boden, que escribieron juntos el guión, Ryan Fleck y Anna Boden, escribieron el guión, y ella también es editora de la película. Es una película independiente, y primero hicieron un cortometraje, y basado en ese cortometraje, después sacaron este largometraje, Half Nelson. ¿Empiezas tú, Marcela, con la película?
Bueno, yo tampoco no entendí por qué se llama Half Nelson, y no le vi ninguna relación con la historia de la película. A mí me parece una historia muy triste, con lo que comentas, el profesor es un adicto y es muy buen maestro, ahí sí se nota que como que está muy metido en el grupo.
Sí, es maestro de historia.
Maestro de historia. Y como muy, me gustó mucho su manera como de enseñar la historia, que no es de la receta de datos y de nombres, aprendiéndosela, sino como una serie de sucesos en los que se van dando en la historia, ¿no? Bueno, su metodología se me hizo
más bien explicarles como que son choques, que
cómo es gente normal.
Sí, como que le está dando demasiada filosofía a los alumnos en cuanto a lo que es la historia.
Pero está padre, ¿no? Y se ve que se integra muy bien con el grupo y los alumnos lo quieren, digamos.
Sí.
Sin embargo, me parece una historia muy triste por todo lo que pasa. La vida de Dan, del maestro, pues fuera de la clase no hay nada más, digamos.
Sí, como que si le
quitas, lo único que tiene es dar las clases y el consumo de las drogas, ¿no? Me cansaron mucho la forma como la que está tomada toda la película, la mayoría es como la cámara demasiado cerca de las caras.
Sí.
Del maestro, de los otros maestros en la escuela, de los alumnos, como que todo el tiempo está en la cara y a veces como desenfocado tantito a la cara y está enfocando a un azulejo atrás y luego ya enfoca la cara, como mucho juego con eso que está padre tantito, pero a mí me llegó a cansar mucho cómo estaba hecho eso.
Sí, en muchas de las tomas son close-ups.
Incluso creo que no alcanzaba a ver yo todo como el escenario, porque había demasiadas tomas de las caras. No, había un par de tomas del salón de clases, pero
sí.
no había tantas.
Sí, es como un estándar en el cine tradicional, el cine de Hollywood, las que les llaman tomas para establecer dónde estás, o establishing shots.
Sí,
Que,
eso es
si
no...
estás en una escuela, te filman el exterior de la escuela.
Sí.
Si estás en un restaurante, filman el exterior del restaurante. Y esta película
no,
hay muy
tiene...
poquitas de
hay
esas
muy poquitas
tomas.
De esas.
Nunca ves cómo es afuera del edificio de departamentos donde
Exacto.
vive. La escuela sí la ves un poquito.
Ves el salón, pero no me acuerdo de la escuela.
Ves como afuera, cuando está en el patio
en
donde
el
juegan
patio,
básquetbol
pero nunca
y
ves la
cosas
escuela.
así.
Bueno, no sé, como siento que
Sí,
me
pero tienes
faltaron de
razón,
esas
sí,
tomas.
de acuerdo.
La película se me hizo rara.
¿Rara en qué sentido?
Rara, pues todas las tomas esas me confundieron.
Bueno, ok.
Rara por el nombre, rara por la historia, porque es una historia pues muy extraña, ¿no?
Bueno, pero no es una historia surreal, de que todo lo que ocurre
No.
es lógico, lo crees, los
Sí,
personajes
sí, sí
los
los creo.
consideras
Pero me
que
parece
sí puede haber gente
pero me
así.
parece una película rara. No puedo decir que me gustó o no me gustó, me pareció rara.
Rara, pero no tanto en la historia, sino en la forma en que te cuenta la historia,
Sí, yo
¿no?
creo.
No tanto en que, no raro en el sentido de, hay un maestro que
¿Quién
es
sabe qué?
buen maestro,
No.
pero además es drogadicto, no, eso no es lo
No, es
raro.
muy claro.
Lo raro es que, por ejemplo, como tú dices, mucho close-up, carece como de muchos elementos que nos ha acostumbrado el cine industrial,
Sí.
digamos, el cine de Hollywood.
A lo mejor, pero también rara en que no sé si me gustó o no me gustó. O sea, me dejó como un poco indecisa. Una escena que me gustó mucho es en la que, bueno, la alumna de Dan, Dre, empieza a juntarse mucho con Frank, que es el que reparte las drogas, ¿no? Y entonces ella empieza como a involucrarse un poquito en este sentido, por lo menos el ambiente, ¿no? Y hay una escena que me gustó mucho que es como lo más bajo de los dos personajes, ella entrando a este mundo y él en la decadencia total del uso de drogas, y hay una escena muy bonita como de te entiendo y me entiendes, pero no más, o sea, esa escena me gustó mucho.
La actuación de Ryan Gosling.
Se me hizo muy buena. Yo no lo había visto más que en The Notebook y me gustó mucho cómo actuó. Y la niña me gustó mucho. La niña es muy chistoso, su personaje.
Jovencita, porque tiene
Sí,
13
tiene 13 años.
Años.
Su personaje había momentos en que parecía hombre, como estaba vestida y como hablaba y todo. Tiene una sonrisa tan linda.
Sí, y bueno, es que está todavía en esa edad donde
todavía es
todavía
niña.
se ve niña, y
Sí.
si le pone una gorra y se pone pantalones, etcétera,
Sí,
te
podría
puede
parecer
parecer
niño.
un poquito niño, sí.
Y una última cosa que quería mencionar, que a lo mejor esto es estereotipo mío. Hay algunas escenas donde la niña está como en su casa y llega la mamá. Y son...
Es una madre divorciada o madre soltera, no se entiende muy bien. El
Sí.
papá no vive con ellos.
El papá no vive con ellos y el hijo mayor
está en la cárcel.
Está en la cárcel por tráfico de drogas.
Y por no delatar a este cuate Frank, que es el que apadrina a esta muchacha también.
Sí. Y normalmente yo tenía como la idea de madre soltera que llega de trabajar a su casa y como que llega harta y cualquier problemita, el tono de voz se va muy alto y empiezan como a hacer gritos.
Como en las películas nos acostumbran a que la mamá le grita a la
Sí,
niña
y está
y
toda
cosas así.
amargada y que no le entiende. Y aquí me gustó mucho que nunca levantan la voz. O
La
sea,
señora llega cansada, pero llega a platicar con su
claro,
hija.
y lo que no le parece lo dice, pero no grita.
Sí,
Y
no
me
es el
gustó
como
mucho.
que dices, pues con razón la niña se siente
Claro.
abandonada porque su mamá no la pela. No, su mamá le hace caso, nomás su mamá
Sí.
tiene que irse a trabajar.
Claro.
Bueno, pues puedo platicar un
Sí.
poquito mis impresiones.
Sí.
Sí, la película es una cinta independiente, se le nota lo independiente tanto en el sentido de que no pudieron comprarse un tripié. O sea, yo decía,
No creo que sea
yo
eso el
creo que no
caso.
hay, casi estoy seguro que no hay ninguna sola toma sin que la cámara sea sostenida a mano. Todas las tomas que yo vi, incluso las poquitas tomas que tenían como más amplias, como el departamento, que mostraban como el sofá, el librero, unas cosas así, siempre la cámara estaba yendo de arriba hacia abajo, como el movimiento de una mano, ¿no? Y bueno, cuando están las tomas así de abiertas no molesta tanto, pero los close-ups de repente decía yo, ya me cansó esto, y más que era el estilo un poquito como documental, y como sentir que estabas ahí, como que era real lo que estabas viviendo. Pero entonces sí, a veces la cámara, digo, y esto yo creo es intencional, al director de fotografía, como que por lo que leí también en una entrevista, le dieron mucho margen de improvisación. Entonces de repente él se le ocurría bajar la cámara y se desenfocaba, se volvía a enfocar, y todo eso cansa un poco. Hay una escena donde precisamente tiene mucho que ver esto de la improvisación. El chavo, el maestro Dan, el profesor de Ryan Gosling, no quiere, como dije yo, que su alumna se junte con este traficante de droga. Entonces lo que él decide hacer es ir y hablar con él. Son dos muchachos jóvenes, ninguno pasa de los 30 años, han de tener 25 años los dos, y llega al territorio, digamos, del traficante, y llega a confrontarlo, a decirle, deja a esta niña en paz, ¿verdad? Yo, como uno acostumbrado al cine, como que siente uno que va a haber violencia o que va a haber, no sé, algo se va a meter en problemas, y sin embargo, los dos están como tratando de dialogar, y ninguno de los dos quiere decir bien las cosas, pero los dos entienden. Es decir, el chavo, el maestro, Dan, no tiene cara con qué decir, no la metes al mundo de las drogas,
Porque él
porque él
estaba
está metidísimo en las
claro.
drogas, ¿verdad? Pero él sabe que no quiere eso para su alumna. Y los dos están como comentando, platicando, como que se entienden un poco como colegas, pero al mismo tiempo saben qué quiere el uno del otro. No sé, se me hizo una escena como muy compleja, muy interesante. Y a lo que me refiero a esto de la improvisación, es que cuando van a entrar a la casa del traficante, de Frank, hay un gatito en la calle. Y Frank le dice a Dan, no metas ese gato, déjalo en la calle. Bueno, dicen que ese gatito no estaba en el libreto, ahí apareció, y luego la cámara sigue al gatito. Y dice el director en una entrevista, dice, y la siguiente toma es de Dre en su bicicleta. Entonces, dice, tiene mucho simbolismo. Es decir, imagino, entiendo, es como si el gatito fuera la niña, el personaje de Ryan Gosling lo quiere proteger al gatito, y el otro dice, deja al gatito en la calle. Y es una escena como simbólica de cómo ven ellos que debe ser la vida de esta niña. Y me gusta que la historia no es blanco y negro, es decir, es un buen maestro, pero es adicto a las drogas. El traficante de drogas, pues, hace eso, pero se ve que genuinamente quiere mucho
A la
a
niña.
la niña, ¿no? La mamá, como tú dices, llega cansada del trabajo, tiene poco tiempo para la hija, pero el poco tiempo que tiene se lo dedica, etcétera. Entonces, no es como de buenos y malos, etcétera. Es una, en ese sentido, es
Es de
una cinta
personas.
más compleja. Sin embargo, fíjate que siento yo que tiene todos las marcas de película independiente. Es decir, el cine independiente se enorgullece de ser anti-Hollywood o de no vamos a tener necesariamente un final feliz. Normalmente, más que un final feliz, un final triste es un final ambiguo y cosas de ese tipo. Y entonces, en ese sentido, no hubo sorpresas para mí. Porque como era una cinta independiente, ya imaginaba yo, la amistad entre el maestro y la niña no va a ser como la amistad de en About a Boy, por ejemplo, en el personaje de Hugh Grant, con el chavito, o ese tipo de películas. Va a ser una amistad como más fría, más compleja y menos de abrazos, ¿no? Y entonces todo eso como que me lo esperaba yo al ir a ver la película, y efectivamente no hubo sorpresas en ese sentido. La película se me hizo interesante, pero no me encantó. No salí yo brincando de la sala de qué obra maestra vi. No, los chavos, los directores son jóvenes, el director su compañera guionista, y yo creo que van a hacer después buenas películas. Esta no me encantó. Yo le daría tres palomitas. ¿Tú?
Yo creo que dos.
Dos palomitas. Entonces no la recomiendo realmente.
No sé, es que no sé.
Todavía no sabes como que.
Yo creo que no la recomiendo, ¿no?
Bueno. Pues esta es la cinta independiente Half Nelson. Si ustedes han visto esta película y tienen algún comentario que hacernos, pues bienvenido a nuestro correo, que es
Palomitas con sal @gmail o gmail.com.
y pueden visitar nuestro blog palomitasconsal.blogspot.com. Hacemos una pausa y regresamos.
Extra, extra, hablemos de cine, hablemos de
Oiga,
cine.
joven, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine?
¿Qué no sabe, señor?
No, ni idea.
pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo?
Es fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine, hablemos de cine.
Como les comentamos en el episodio anterior, pusimos una encuesta que decía, las películas que más me gustan están hechas en... Y bueno, tenemos los resultados, varios de ustedes muy amablemente visitaron el blog y votaron. Y bueno, con un 0% tenemos los siguientes países, México, Canadá, Alemania y China. Uh-huh. Ninguno de ustedes tiene como favorito ese película. País como productor de películas. Quien ganó fue Estados Unidos con un 31.8%. Uh-huh. Y en segundo lugar está
Francia
con un 18.2%. Y bueno, con un 9.1% están los siguientes países: España, Argentina y Reino Unido e Italia.
Uh-huh. ¿Y Japón?
Y Japón también, uh-huh. Es cierto, gracias. Y bueno, alguien votó un 4.5% por otro país que no incluimos en la lista, no supimos qué país fue. Pero bueno, es una encuesta de alguna manera interesante. Yo también, fíjate que, bueno, yo voté por Estados Unidos, pero el siguiente país por el que hubiera votado hubiera sido Francia. Uh-huh. Y tal vez después el Reino Unido. Uh-huh. Y bueno, lo demás no tengo exactamente muy marcado.
Bueno, este fue nuestro... nuestra encuesta que ya vamos a quitar esta semana, entonces estén pendientes porque vamos a poner una nueva encuesta en el blog.
Sí, no hay todavía una encuesta nueva, pero pronto vamos a subir una. Uh-huh. Tenemos varios correos de la gente que nos escucha y bueno, vamos a leer algunos. Blanca Figueroa nos dice, ya que están hablando de clásicos, fíjense que vi una película muy buena llamada Elsa y Fred, película del 2005, coproducción argentino-española, en la que se refieren a la Dolce Vita, la cual, por cierto, tampoco he visto. Y bueno, me preguntaba que qué tal anda la exhibición de películas hispanoamericanas allá por Canadá. Además, ¿podrían hablar de cine italiano? Saludos. Bueno, nada más quiero hacer un comentario. El Festival Internacional de Cine de Vancouver está actualmente llevándose a cabo. Uh-huh. El cine de este festival, las películas de este festival son exageradamente independientes.
Uh-huh. Es muy internacional, ¿no?
Es muy internacional. Les quiero pedir un favor a la gente que nos escucha. Voy a poner en el blog un enlace a la página del Festival Internacional de Cine de Vancouver. Uh-huh. Para que las visiten. Y si hay una película de su país que ustedes conocen que es buena y la ubican dentro del festival,
nos
manden un correo que nos digan, mira Lino, yo soy de, no sé, de Argentina y veo que está tal película que estuvo el año pasado aquí, yo ya la vi, muy buena, vayan a verla, etcétera.
Sí, eso nos ayudará mucho porque hay mucho de dónde escoger y la verdad es que aquí sí es como ensayo y error a ver a cuál
sí,
te la
porque no hay mucha reseña, no hay mucha cosa escrita y claro, el festival, su folletito, todas las películas son lo máximo, ¿no? Entonces es muy difícil escoger las otras veces que hemos ido a las películas del festival es prueba y error.
Sí, y unas son buenas y otras no.
Sí, a mí más o menos me ha salido un 50%. La mitad de las películas que he ido a ver me ha gustado mucho y otras algo yo como que...
Y la película a la que se refiere Blanca, yo no conozco ni Elsa ni Fred y honestamente tampoco he visto la Dolce Vita.
Bueno, yo Elsa y Fred ahorita revisé en internet, es una película de la que hay muy poca información. La Dolce Vita es un clásico de Federico Fellini del principio de los años 60. Fue una película que en su época causó conmoción. La gente, la clase alta, la gente bonita, digamos, de Italia, se sintió insultada con la película que hizo Fellini, que acababa, bueno, tiene en parte de sus escenas finales una orgía, pero muy tranquila para nuestros estándares. Sí. Sin embargo, tiene muchas escenas clásicas e interesantes, y bueno, una de las trivias, digamos, que podemos decir es que la palabra paparazzi salió de esa película. El personaje principal es Marcello Mastroianni, que es un reportero, y su compañero, el fotógrafo de las estrellas, se llama paparazzo. Uh-huh. En italiano, O es singular, I es plural, ¿no? Entonces, paparazzo es el fotógrafo que no deja en paz a las estrellas, y paparazzi es el plural. Uh-huh. Entonces, bueno, es una película interesante. De cine italiano, vamos a ir planeando. Yo no soy experto en cine italiano.
Yo tampoco, pero es de las películas que más me gustan.
Pero hay muy buen cine italiano y de repente podemos platicar, por ejemplo, de Giuseppe Tornatore, de Federico Fellini, una cosa así, podemos de repente platicar. Okay. Bueno, otro correo, Marcela.
Carlos Miranda nos dice, hola, soy Carlos, peruano que vive en Atlanta, Georgia. Primero que nada, para saludarlos y decirles que disfruto mucho su podcast. Me he suscrito recientemente y en su última edición comentaron acerca de una encuesta para saber de qué país les gustaban más las películas. Y escuché decir a Marcela que le gustaba Amélie. La renté y me pareció una de las mejores películas que he visto, si no la mejor. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus películas favoritas en general? Y si me pudieran recomendar otras películas de este género comedia-drama.
Bueno,
qué bueno que te gustó, Carlos.
Sí, primer comentario, yo casi iba a Atlanta, Georgia la siguiente semana, sí, pero no me quisieron. Entonces, pues no voy a Atlanta, Georgia. Hubiera sido interesante conocer la nueva tierra de Carlos, pero bueno. Tanto como nuestras películas favoritas es muy difícil y a lo mejor tenemos que hacer un programa especial.
Sí, yo creo que no lo hemos dedicado tiempo a eso.
Si visitan el blog de Palomitas van a ver que ahí hay un enlace al blog de Marcela y al blog mío.
Pero ahí no tiene...
No, y ahí están nuestros perfiles y en nuestros perfiles están mencionadas algunas de nuestras películas favoritas.
Bueno, sí.
Ahí se pueden dar una idea, sin embargo... Debo aclarar que para mí decir como mi top 10 es muy difícil. Esa lista solo permite 20 películas. Entonces yo nada más puse como las representativas. Pero hay directores cuyas películas casi... No sé, hay 5 de ese director que me gustan mucho. Y puse una o dos porque nada más podía poner 20 en esa lista. Entonces...
Y para mí Amélie es una... Como en el mundo, pues... O sea,
sí, es muy difícil decir... Mira, tal película... Hay muchas películas de comedia que combinan muy bien... Esto de comedia con drama. Uh-huh. Amélie yo diría que es más comedia con algunos tintes dramáticos.
Sí.
Pero bueno, le voy a dar un par de sugerencias a Carlos. Primero le diría que visite una de las primeras películas que hizo el director de Amélie.
Uh-huh.
Y bueno, que es codirector. Y la película se llama Delicatessen.
Uh-huh.
Es una comedia de humor negro, un poquito uh-huh. ciencia ficción, es el futuro, no hay comida. Y bueno, es el mismo... tipo de humor, pero el mismo estilo, pero mucho más negro, mucho más negro.
Uh-huh.
Es una película que siento que le puede gustar. Y otra que a mí me gusta y que también se me hace que mezcla comedia con drama, con un poco de surrealismo, etcétera, es Brasil. Brasil es de 1984, si mal no recuerdo, y el director es Terry Gilliam. Y hace poquito la colección Criterion
uh-huh.
sacó la versión... una versión muy completa de Brasil, porque esa Brasil es toda una serie de cosas que pasaron, los estudios de cine la cortaron, le pusieron un final feliz, pero uh-huh. después el director Terry Gilliam la recuperó y la hizo como él la quería hacer. Es una película muy interesante. Terry Gilliam era uno de los Monty Python, el único norteamericano del grupo, los otros 5 ingleses,
uh-huh.
y bueno, después él siguió su carrera como director. Dentro de sus películas más famosas está Brasil, pero también está 12 monos, 12 monkeys, y The Fisher King, con Robin Williams y Jeff Bridges.
A mí la que se me vino a la mente no es del estilo de Amélie, pero también me gusta mucho la de Cuatro bodas y un funeral, pero esa es más comedia, o sea, esa no tiene nada de drama.
Digo, pues, ¿verdad? El funeral es el drama.
Sí.
Sí, pero no tiene eso, no sé cómo decirlo en español, como quirkiness, como... Esas cosas como raras que tiene Amélie, como un poquito excéntricas,
sí.
Cuatro bodas y un funeral no la tiene.
No, en cambio, es un humor muy británico, pero sí. A mí eso me gusta.
Digo, es una película divertida.
Sí, sí.
Hay muchas películas que combinan comedia y drama. Yo más bien pensé como en el mismo tono de Amélie y esas dos se me ocurrieron.
Híjole, yo no se me viene nada a la mente como se me
Bueno, el público que nos esté escuchando, si tienen alguna otra sugerencia para Carlos, pues
háganoslo
bienvenidas. Sí. Bueno. Jordi de Barcelona nos dice, sobre el número 32, yo vi la versión italiana de The Last Kiss, el último bacio, preciosa. Decís que la versión norteamericana también lo es, esperemos que no la hayan destrozado. No creo que tarde mucho en estrenarse en España, pero no creo que tenga una canción tan bonita como la que creó Carmen Consoli para la película. Si queréis escucharla, la incluí en mi podcast de música de cine, precisamente... comentando que se estrenaba la versión de Estados Unidos. Bueno, Jordi tiene los podcasts 100 de cine y 100 de música. Este último, donde está esta canción que él nos comenta, lo pueden encontrar en www.earthmusicnetwork.com/100. Voy a poner un enlace en el blog y si se me olvida, denme una recordadita, por favor. Y luego nos sigue comentando sobre el número 33. A mí también me gusta mucho Jacques Tati. Ahora todas sus películas están en DVD, sin ser tan caras como en Canadá. Y ya pude ver sus cuatro títulos más importantes, las tres de Hulot que comentasteis, pero además quisiera recordar el Jour de Fête, Día de Fiesta, que me parece una película preciosa, además de una música de lo más animada. Sin más, espero poder escucharles muchas semanas y decir que yo voté por el cine francés. Tiene razón Jordi, Jour de Fête, se me olvidó comentar, es el primer largometraje que hizo Jacques Tati. Yo no lo he visto.
No lo había oído.
No lo he visto. Algo curioso es que la filmó con dos cámaras, una en blanco y negro y otra a colores. Y hay dos versiones de la película.
¿Y la mezcló?
No. Hay una versión en blanco y negro y una versión a color. Las editó diferente, nomás usó dos cámaras. Le gustaba experimentar con la tecnología,
sí,
a Jacques Tati.
Sí, era como chiste.
Otra cosa, bueno, Jordi nos mandó un MP3 y les pongo un fragmento a continuación.
Hola Marcela y Lino, soy Jordi Motllo Borrella, el director, podcaster, fundador, creador, ideólogo, llámame como quieras, de 100 de cine. Muchas gracias por responder a mi email y comentaros dos cosas. Bueno, ya habéis oído cómo se pronuncia mi nombre, es que escribirlo en el mail me parecía un poco difícil, sinceramente. Y la otra, comentaros que en el nuevo podcast de 100 de cine música, a puntito de salir, si no ya está colgado, os dedico un par de canciones. Me gusta mucho vuestro podcast, ya sabéis que al menos os comenté, si no lo sabéis, creedme, os escucho cada semana, me interesa mucho vuestros comentarios, sea películas que ya haya visto aquí o que todavía estén por llegar, porque coincido bastante con vuestras opiniones, a pesar que entre vosotros no coincidáis, me permitís hacer una visión de lo que va a ser esa película y saber si elegirla o no.
Ahora vamos a platicar de la película Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Es un clásico musical de 1952, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly. Gene Kelly protagoniza como Don Lockwood, Donald O'Connor es Cosmo Brown, Debbie Reynolds es Kathy Zelder y Gene Hagen es Lina Lamont.
Mi tocaya.
¿Por qué?
Lina.
Ah.
Bueno, la película es un clásico, es una comedia musical. Gene Kelly, su personaje Don Lockwood y Lina Lamont son estrellas del cine mudo, porque aunque la película es de los 50, es una película de época, está ocurriendo todo a finales de los 20, ya es cuando empieza el cine sonoro y ellos eran unas estrellas del cine mudo. Llega el sonido y se descubren que Lina Lamont tiene una voz terrible que no va a servir para el cine hablado, y entonces el personaje de Debbie Reynolds, Kathy, ella descubre que tiene una voz muy bonita para cantar y para hacer el doblaje. Donald O'Connor, como Cosmo Brown, es el mejor amigo de Don Lockwood, y juntos todos encuentran cualquier pretexto para cantar, bailar, esté lloviendo o no. Bueno, voy a comentar un poquito. Esta película aparece en muchas listas de las mejores 10 películas de la vida. Cantando bajo la lluvia, si no aparece en esa lista, por lo menos aparece en la lista del mejor musical de todos los tiempos.
Sí.
Y bueno, yo ya la había visto hace tiempo, pero ahora le dimos otra oportunidad, digamos, en DVD, para ver si, pues para sacar una opinión y compartirla con ustedes aquí en Palomitas. Y estas son de las cosas muy difíciles porque es una película muy vieja, una película, como les digo, en listas de películas tan tan importantes. Y sin embargo, yo no me parece la gran película.
No.
Para mí es una película de tres palomitas.
O sea, ¿la recomiendas?
Si la hay recomiendo, sí.
Pero
me
no
gustó.
La...
Los números musicales, muy buenos.
Sí.
Gene Kelly es excelente bailando y es muy... cae muy bien. Igual Donald O'Connor. Y juntos, sobre todo, los números que más me gustaron son donde participan ellos dos juntos. Claro, y Sing in the Rain es Gene Kelly solito y también es un número clásico que a lo mejor muchos ya lo han visto como solito, ¿no? Y hay muchas canciones muy pegajosas, la de Good Morning, la de Make Them Laugh, Gotta dance, gotta dance. Bueno, pero bueno, ya hasta me dio ganas de cantar.
Ah, pero no le gustó la película.
Sí, no, estoy diciendo, las canciones me gustaron mucho. Sí. Pero la historia es malísima, muy boba.
¿En serio?
Y yo sé que es un musical, pero yo creo que aunque sea un musical y que lo esencial es la música, también tenemos derecho a una historia más creíble, más interesante. Yo esa crítica se las hago a las comedias. A veces dicen, es que es bien graciosa. Sí, pero es una estupidez de comedia. Eso hay muchas películas con Jim Carrey, que las que hacía antes y todo.
Sí.
Que aunque Jim Carrey podría ser divertido, la historia era muy boba. Y aquí es lo mismo, la historia es sana, muy inocente, muy como de niño de 10 años, como si fueran niños en lugar de adultos, ¿no?
Sí.
Eso no me gusta. Sin embargo, los números musicales son de lujo, y si quieren ver gente bailando, bailes de primera, canciones pegajosas, es una película que recomiendo en ese sentido, pero no me encantó como a la gente le encanta, y yo no sé gran cosas de musicales, entonces a lo mejor alguien que sepa mucho dice, es que nota como de aquí todos los musicales se vieron influenciados por Cantando Bajo la Lluvia, algo así, yo no lo percibo así.
Ya. A mí sí me gustó la película, me gustó mucho la música. Obviamente hay que ubicarlo en su época, y a mí la historia no me pareció tan mala. Obviamente es un musical y de repente en medio de una escena que no tiene nada que ver sale un baile, ¿no? Y eso es hasta chistoso hasta cierto punto, pero es lo que le da el nombre al género, pues, es lo que ubica esta película dentro de un musical. El que me pareció mejor cómico fue Donald O'Connor. Y Gene Kelly me pareció que protagonizaba muy bien su papel como de galán, ¿no? De galán carismático y todo. Y lo que me gustó un poquito es como la crítica que hacen en la película, Don y Lina, lo que hace el productor, que están criticando como estos no son actores, son solo caras bonitas, y es un poquito la crítica a Hollywood que se le hace, ¿no? Eso se me hizo padre. Pero sí se me hace como que esta película tiene potencial para haber marcado.
Sí, a ti.
No me fascinan los musicales, pero me pareció muy buena, me gustó mucho la película. Yo no sabía qué esperar de ella, pues. Y sí entiendo que está como en los favoritas de
la historia.
De la historia.
Sí, entonces, ¿tú cuántas palomitas le darías?
Yo creo que 4 palomitas.
Ok. Y dentro de tus películas que has visto, ¿está en tu top 10 de la vida?
No estaría en mi top 10 ni mi top 20, pues, pero le reconozco el valor y, bueno, no sé, a mí los musicales me parecieron excelentes.
Los números musicales.
Los números musicales. Y las actuaciones de ellos eran muy buenas. Los bailes están impresionantes, estaban súper atléticos y eran súper flexibles todos los personajes.
Sí, no son malos actores. El guión lo actúan muy bien. Simplemente el guión se me hace bobo.
Pues a lo mejor.
Pero bueno. Son nuestras opiniones.
Queremos recordarle que estamos en un nuevo mes, el mes de octubre, para que voten por nosotros en Podcast Alley. Hay un link directo de nuestro blog.
O también pueden ir a la página de iTunes y dejar algún comentario sobre este podcast. La manera en que ustedes nos pueden echar la mano es poniendo una reseña o bien platicándole a sus amigos. Fíjate que hay un podcast que estoy oyendo que me gusta. Claro, si les gusta el podcast, ¿verdad? Estamos suponiendo que sí les está gustando.
Y todo esto es para que más gente nos escuche.
Sí, por favor, échenos la mano de esa manera. Y recuerden visitar el blog palomitasconsal.blogspot.com. Comentarios sobre Cantando Bajo la Lluvia, sobre Half Nelson.
Sí, si ya la vieron, si no les gustó, si ya les gustó.
Sobre el Festival de Cine de Vancouver, que voy a poner el enlace para que nos digan si alguna película de las que están ahí nos la recomiendan.
Sí.
También, por favor, visiten el blog o escríbanos a palomitasconsal@gmail.com.
Y nada más, al final agradecer a Plan Parcial por la música.
Bueno, gracias, que estén muy bien.